El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Bienvenidos a otra sesión de aprendizaje a través de la radio. El día de hoy desarrollaremos una clase del área de comunicación dirigida a nuestros amigos y amigas que cursan el tercer grado de secundaria. ¿No es así, Pedro?
Así es, Gladys. ¿Cómo están, amigos y amigas? Hoy día vamos a desarrollar la ficha número 2,
que corresponde a la semana 4.
Hoy trabajaremos la aplicación del tema
la lírica o poesía.
Entonces, amigos y amigas, vamos a iniciar nuestra clase con la actividad número 1.
Escucha lo siguiente.
El día de hoy vamos a presentar el radiodrama Desconsuelo del hijo ante el desprecio de su amada. Vamos a tener como personajes a Mamá Panchita y a su hijo Josefino. Está llegando a su casa Josefino. Se le ve muy agitado. Entra a su casa con pasos lentos, todo triste y apesadumbrado.
Hijo mío, ¿qué te sucede?
Acá, mamá. Un poco cansado.
¿Por qué?
Porque mi amada me ha abandonado. No nació la mujer para querida, por esquiva, por falsa y por mudable. Y porque es bella, débil, miserable, no nació para ser aborrecida. Además, mamá, no nació para verse sometida, porque tiene carácter indomable. Y pues prudencia en ella nunca es dable, no nació para ser obedecida.
La mamá Panchita, que pensaba que su hijo era un buen hombre, no esperó esa reacción y, muy furiosa, respondió:
¡Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis! Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si la incitáis al mal? Por lo tanto, hijo, ¡váyase a trabajar!
¡Está bien, mamá!
Bien, amigos, hemos querido presentar estos dos poemas a manera de un radiodrama y, como lo han podido notar, tanto la mamá Panchita como Josefino han podido leer cada uno de estos versos. El primero, que pertenece al soneto de Mariano Melgar. El segundo poema, de Redondillas de Sor Juana Inés de la Cruz. Bien, amigos, continuamos con nuestra clase.
Pedro, he notado que en el primer poema, a los cuatro primeros versos, le has puesto la palabra estrofa acompañada del número 1.
Así es, Gladys. Entonces, a partir de ahora, vamos a reconocer que un poema está dividido en estrofas y, en este caso, esa será la estrofa número 1, que está compuesta por los cuatro primeros versos. Luego hay una separación y a continuación se estaría iniciando la segunda estrofa. Este es un dato que debes tenerlo presente cuando te pongas a leer poemas.
Bien, amigos y amigas, ahora hemos aprendido un nuevo concepto, el de estrofa, ¿verdad? A continuación, vamos a desarrollar ejercicios para afianzar este conocimiento. Actividad 2. Completa los espacios en blanco.
Letra A. Enumera los versos de los anteriores poemas.
Letra B. Del poema Soneto de Mariano Melgar, riman los versos. La rima tiene la forma de.
Letra C. Del poema Redondillas de Sor Juana Inés de la Cruz, riman los versos. La rima tiene forma de. Bien, amigos, como podrán notar, tienen ya indicadas algunas respuestas y tienen los espacios en blanco donde debes completar.
Bien, amigos y amigas, ya saben lo que tienen que hacer. Entonces, desarrollen esta actividad ahora mismo.
Bien, amigos, estamos nuevamente juntos para desarrollar la actividad número 3. Contesta, verdadero o falso, sobre los poemas Soneto y Redondillas.
Letra A. El soneto tiene 2 estrofas de 4 versos cada uno.
Letra B. Para el autor de Soneto, la mujer es esquiva, falsa y mudable, porque al parecer su pareja nunca quiso servirle el desayuno.
Letra C. Redondillas tiene 2 estrofas de 4 versos cada uno.
Y letra D. En Redondillas se dice necio a los hombres porque siempre tienen la razón.
Amigos y amigas, ya saben lo que tienen que hacer. Háganlo en este momento.
Como una flor, triste y solo es el corazón. eso bien lo sabes, mujer.
Ay, ay, ay,
me duele saber que todo ya terminó.
Ay, ay, ay,
me duele pensar que aquí he perdido yo.
Ay, ay, ay,
me duele saber que todo ya terminó.
Ay, ay, ay,
me duele pensar que aquí he perdido yo.
Amigos y amigas, estamos desarrollando la ficha número 2, que va dirigida a los amigos y amigas que cursan el tercer grado de secundaria. Ahora, demos vuelta a la página para continuar con esta ficha de aplicación.
A continuación, amigos y amigas, lean los siguientes versos.
Mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras haya unos ojos que reflejen los ojos que los miran, mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, mientras sentirse puedan en un beso dos almas confundidas, mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía.
Estas rimas pertenecen a Gustavo Adolfo Bécquer.
Bien, amigos, ¿qué les pareció este poema? Tiene mucha musicalidad y, además, hay un detalle que no sé si ustedes habrán dado cuenta. Si observan el final de los versos, vamos a ver que no hay coincidencia en ninguno de los finales de los versos. Sin embargo, no ha perdido ese ritmo, esa musicalidad y ese tonito que al escucharlo nos agrada.
Ahora, amigos y amigas, a la derecha tienen la actividad número 4, manos a la obra.
El poema tiene versos.
Los versos que se repiten son y dicen:
¿quiénes batallan?
Mientras responda el labio suspirando al labio que suspira, se refiere a...
En pocas palabras, habrá poesía mientras...
Amigos, amigas, deben completar lo que falta a cada una de estas oraciones.
También, no se olviden, no todos los poemas tienen rima. Sin embargo, al leerlos, no pierden el ritmo y musicalidad.
Ahora van a tener la oportunidad de completar esta actividad y leer nuevamente el poema. Nos reencontramos después del intermedio musical.
Que no comprendes que ya no puedo más vivir sin ti. Ay, amor, amor, se me va la vida a saber que ya jamás sentiré tus besos ni el calor de tu piel.
Bien, amigos, ahora vamos a continuar con esta clase, pero vamos a cambiar un poquito el tema. Vamos a recordar los sinónimos. Gladys, ¿recuerdas que esta fue una de las clases del semestre anterior?
Así es, Pedro. Claro, trabajamos los sinónimos, entre otros temas.
Y cuando hablábamos de sinónimos, vimos que podían ser de dos formas. Unos podían ser
totales o puros.
Y los otros también podían ser
parciales.
Así es, amigos. Entonces, tienen aquí dos ejemplos.
Número 1. Me anunció que vendría. Me comunicó que vendría.
Como podrás ver, tanto la palabra anunció como comunicó significan lo mismo. Y la oración se entiende de las dos maneras, porque ambas palabras son sinónimos. Ahora, veamos el ejemplo 2. Lee con nosotros.
Este grave problema no tiene medicamento, tratamiento, medicina, remedio.
Como podrás ver, todas las palabras que están entre paréntesis son sinónimos entre sí, pero no todas ellas pueden ocupar el espacio en blanco de la oración. Solamente hay una posibilidad que, de acuerdo al contexto, es la que más se adecua. Esa palabra es
remedio.
Y cuando leemos la oración, dirá, este grave problema no tiene remedio. ¿No es así, Gladys?
Así es, Pedro.
Ahora, amigos, vamos a desarrollar la actividad número 5.
Encierra en un círculo el sinónimo que mejor reemplace.
Tienen 5 oraciones y deberán completar con las palabras que están escritas en letra negrita cuál es la palabra que mejor se adecua.
Así es, amigos y amigas. Desarrollen esta actividad conforme lo explicó nuestro amigo Pedro. Y mientras lo hacen, los acompañamos con este fondo musical.
Beber todos sus vinos, estando canta en su boca, toda mi sed de amar, toda mi sed de amar, siempre buscando mi sueño, perdido en mí. Hallé mi soledad y comprendí que es un estorbo el corazón, aprendiendo a vivir, aprendiendo a sufrir, aprendiendo a vivir.
Bien, amigos, ahora demos vuelta a la página para continuar trabajando con los sinónimos.
Amigos y amigas, a continuación veremos sinónimos con diferencia de grado.
Muy bien, amigos. Antes de leer juntos lo que dice a continuación, vamos a ver las imágenes que están a la derecha.
¿Cuál es la diferencia?
A ver, Gladys, veamos. Hay un amigo que nos muestra dos actitudes. ¿Qué podemos decir sobre eso?
Bueno, en la primera imagen nuestro amigo se sonríe.
Ajá, ¿no? Esa boquita en forma de U nos da la idea de una simple sonrisa. Pero al costado, nuestro amigo está en otra actitud, Gladys.
Ajá, se está riendo.
Claro, y esa boquita abierta, mostrando los dientes, nos dice que está riéndose a carcajadas. Entonces, son dos actitudes. Debajo tienes unas líneas donde puedes poner lo que hemos dicho en estos momentos. Nuestro primer amigo está
sonriendo. Y en la imagen de la derecha, nuestro amigo se está riendo.
Escribe eso sobre las líneas.
¿Ya lo hiciste? Muy bien. Ahora continuemos con esta parte de la ficha.
Y este ejemplito nos sirve para decir que, cuando hablamos de sinónimos, podemos decir que hay una diferencia de grado, es decir, de intensidad. En este caso, donde están nuestras dos caritas de este amigo, lo podemos ver claramente. Ahora leamos lo que está a continuación.
Querer amar.
Miedo, terror.
Molesto, furioso.
Gladys, estas palabras se diferencian, ¿no?
Así es, en la intensidad, como dijiste, Pedro. Querer no es lo mismo que amar. Amar, me parece, es más profundo.
Y lo mismo podemos decir de miedo y terror. Terror es una emoción, pero en un grado más intenso.
Y cuando hablamos de furioso, es más intenso que estar molesto.
Bien, amigos, han escuchado esta breve explicación.
Ahora, amigos y amigas, pasamos a la actividad número 6. En donde debes encerrar en un círculo el sinónimo que mejor reemplace a cada una de las palabras resaltadas en negrita en las oraciones siguientes.
Tienes 5 oraciones. Debajo de cada una de ellas, las alternativas que pueden reemplazar a la palabra que está resaltada en letra negrita dentro de la oración.
Entonces, amigos y amigas, a trabajar. Y mientras lo hacen, los acompañamos con este fondo musical. Amigos y amigas, a continuación, la sección que ya hemos venido trabajando con anterioridad. Se trata del
rincón ortográfico.
Vamos a recordar el uso de la mayúscula, la cual hemos venido trabajando en clases anteriores. Recuerda.
Se escribe con mayúscula al inicio de la primera palabra de un texto, después de un punto seguido y un punto aparte.
Pon mucha atención a lo siguiente.
Tenemos otros casos.
No se escriben en letra mayúscula textos extensos, palabras o frases completas, sino en determinadas ocasiones, en anuncios publicitarios y siglas, como por ejemplo, ONU, OEA, PNP, ANR, entre otras.
También se escriben con mayúsculas la numeración romana. Tenemos como ejemplos 16, 29, 50, entre otros.
Asimismo, se escriben con mayúscula nombres de cargos siempre y cuando no precedan al nombre del titular. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, o el presidente Alejandro Toledo.
Bien amigos, es muy importante que tengas en cuenta el correcto uso de las mayúsculas. Ahora, demos vuelta a la página para realizar la última actividad de la presente ficha que está dirigida a nuestros amigos y amigas que cursan el tercer grado de secundaria.
Actividad número 7. Escribe letras mayúsculas y minúsculas donde creas conveniente.
Tienes el siguiente texto donde podrás ver que hay palabras donde no se ha utilizado convenientemente las mayúsculas y las minúsculas, así que debes corregirlo.
Y mientras tanto, te acompañamos con esta melodía.
Y bien amigos, los dejamos con la sección
¡Hazlo tú mismo! Aquí tienes una actividad que debes desarrollar en tu cuaderno.
Y para finalizar, tu reto personal.
Antes de despedirnos, te dejamos con la frase IRFA de la semana.
Haz lo que ames, porque así amarás lo que haces.
Este es un pensamiento de autor anónimo.
De esta manera, amigos, hemos llegado al final de la presente clase.
Hablaron para ustedes sus amigos
Pedro Navarro
y Gladys Trujillo.
Hasta pronto, amigos.
Chao, amigos.
Esto fue Aprendiendo en Casa. Programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.